Libercast presenta una producción de Libertópolis. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas.
Bienvenidos a Libertópolis por la tarde y al Centro de Estudios Económicos Sociales por la libertad individual de producir, consumir, intercambiar y servir sin coerción ni privilegios. Y hoy les saludo desde mi última emisión de radio. Seguramente nos volveremos a escuchar en algún momento. Estoy muy agradecida con Libertópolis y también con mis radioescuchas. Se acabó un poco el acuerdo que teníamos y esperemos a ver qué es lo que va a pasar a continuación. Mientras tanto, les traigo este tema que es muy importante, las criptomonedas como inversión y como herencia. ¿Cómo aseguramos nuestros activos legalmente si hemos decidido escoger activos digitales? Y para eso, hoy, excepcionalmente, tengo dos invitados. Nos acompaña, por un lado, el licenciado Ramiro Calderón. Él es abogado corporativo en materia mercantil, penal y migratoria, y en este tema asesor en la Embajada Británica en Guatemala. Y además es socio de la firma Calderón Monge y es asesor en materia de activos digitales, es decir, Bitcoin, blockchain, smart contracts, crowdfunding, etcétera. Bienvenido, licenciado.
Gracias, Marcela. Un gusto.
Gracias por aceptar otra vez mi invitación. Y por el otro lado me acompaña Gerardo Morales. Él es director de la carrera de Computer Science de la Universidad Francisco Marroquín, socio de la empresa colombiana Scrum Network y creador de la marca registrada Scrum Ágil. Hoy es invitado Gerardo porque tiene un doctorado en ingeniería específicamente relacionado con tecnologías peer-to-peer, que es la base en la que opera blockchain. Así que, bienvenido, Gerardo.
Muchas gracias. Qué alegre estar con todos ustedes hoy aquí de nuevo, que me volvieron a invitar.
Qué suerte tenés. Bueno, ahora vamos a lo que nos trae a esta reunión, que yo quería presentar un poco el contexto legal y ayudarnos un poco con Gerardo en la parte tecnológica, ¿verdad? Porque los que son como yo, que no me he metido de lleno, o sea, entiendo bastante bien blockchain, pero no me he metido de lleno al mundo de las criptomonedas. ¿Qué son los asuntos legales que nos deberían importar a nosotros en materia de tener Bitcoin como, como inversión?
Ya. Gracias, Marcela. Pues bueno, podemos empezar indicando que el que se mete al mundo del cripto debe tener en cuenta que en toda la parte de la sociedad siempre hay un punto en común. Desde que usted nace hasta que se muere, todo tiene que ver relacionado con leyes, ¿verdad? Cripto y los negocios no están aparte de estos temas, sino que el que se mete al mundo del cripto es porque va a tener obligaciones y derechos en cuanto al manejo de los mismos. Podemos ver que en Guatemala pues no está regulado, no hay regulación legal en cuanto al uso de cripto. Si bien es cierto, en lo que tenemos a la par, que es El Salvador, sí ya por medio de su ley de criptomonedas ya legalizó, o más bien creó legalmente de curso legal el Bitcoin. Aquí en Guatemala y en casi el resto del mundo no hay ningún otro país, salvo otro país por ahí que vi que era en África, creo yo, legalizaron también el Bitcoin o lo pusieron como moneda regulatoria de circulación legal en el país, ¿verdad? En Guatemala no pasa esto. En Guatemala lo que pasa es que venimos con la modalidad que viene de otros países y nos gustó y adaptamos, por así decirlo, esta modalidad que sí funciona. Digamos, usted va a Monterrico o va a la playa Paredón y ya hay hoteles que le manejan Bitcoin, le aceptan Bitcoin y hacen transacciones en Bitcoin, en criptomoneda. Entonces, vemos que ya va generando un cierto mecanismo, ¿qué le diría yo? Aceptable para la sociedad. Claro, le puedo decir que tal vez es el 20% de la sociedad que está manejando criptomonedas, pero ya se está dando. Yo no estoy alejado de la realidad, discúlpeme si me hago algún ahí un sponsor para mí mismo, pero en la página de la oficina tenemos ya el signo de Bitcoin y yo le acepto Bitcoin como honorarios, ¿verdad? Porque si uno está hablando de esto y maneja esto, sería ilógico que yo viniera y le dijera, mire, yo no acepto Bitcoin, ¿verdad? En realidad, creo que todos tenemos que ir ya haciéndonos la idea de que el Bitcoin vino para quedarse. Entonces, si la gente le dice a usted, no, mire, yo creo que es una estafa, yo creo que no sé de qué se trata eso, pues bueno, está bien, para eso es que estamos los abogados, para dar charlas, cursos, manejos del Bitcoin, de cómo, qué es, en qué derechos son, qué obligaciones hay, para que la gente empiece a familiarizarse con esto y no caiga en dudas ni cuestiones alarmistas, ¿no?
Claro, y ahora quiero aclarar algo porque en la semana pasada que estuvimos platicando, sí, creo que compartimos una preocupación en común que no debe de ser mal interpretada. Cuando nosotros hablamos de la legalización del Bitcoin, no estamos hablando de la fiscalización del gobierno, que es precisamente una de las naturalezas de este tipo de intercambio comercial, es precisamente sacar a cualquier intervención, ya sea del gobierno o de cualquier cuerpo que pueda llegar a alterar la forma en el que el comercio se da libremente. No sé, Gerardo, si querías opinar algo sobre esto.
Sí, pues estábamos hablando un poquito fuera de micrófono, pero a mí me parece interesante porque sí he oído varias veces el concepto lo que estábamos hablando hace un ratito, la regulación del Bitcoin, por ejemplo, en ciertos países, cuando realmente creo yo que las tecnologías basadas en blockchain lo que buscan filosóficamente es evitar regulaciones, de hecho, evitar entes centrales que regulen, por lo cual yo no sé, en El Salvador, por ejemplo, lo que hicieron simplemente el gobierno fue aceptarlo, permitir que la gente pague con eso y forzar un poco a que las personas acepten esto, pero per se, si bien entiendo que en materia legal estoy un poco desconectado, pero no hay regulación, digamos, sino simplemente aceptaron la moneda.
Sí, exactamente, Gerardo, así es. Definitivamente El Salvador lo que hizo fue nada más darle un respaldo legal al Bitcoin, de manera que no cayeran en irregularidades o cuestiones fantasiosas de que están lavando dinero por medio del Bitcoin ni nada de eso. O sea, simplemente el gobierno salvadoreño dijo, bueno, tenemos dólares y tenemos Bitcoins también. Así, ustedes son los únicos que deciden si usan dólares o Bitcoins, ¿verdad? Porque se dio la idea a raíz de la playa del Sunzal. En el Sunzal, en El Salvador, ya usaban bitcoins desde hace como 4 o 5 años, algo así, si no estoy mal. Entonces, lo que el gobierno salvadoreño dijo, bueno, ¿por qué no darle una, por así decirlo, una salida mejor a las personas que no pueden obtener cuentas bancarias, ¿verdad? Hay mucha gente que vive el día a día y eso es una realidad en nuestros países. Alguien que vende en el mercado posiblemente no tiene acceso a una cuenta bancaria o le pide muchos requisitos. Esto vino a abrir el campo económico.
Ah, sí.
Entonces, en El Salvador lo que dijo el gobierno fue, bueno, ¿por qué mejor no le llevamos la solución a estas personas en lugar de ir a un banco que les piden, qué sé yo, infinidad de documentos? Aquí está Chivo Wallet. Chivo Wallet se llama la wallet de El Salvador, ¿verdad? Y entonces se les otorgaba a cada quien que abría su Chivo Wallet, creo que $20 en Bitcoin. Para que ellos empezaran a familiarizarse con el sistema, ¿verdad? Y cosa que es otra innovación que el gobierno salvadoreño les dio a las personas, para que ellos puedan obtener también recursos e innovaciones tecnológicas.
Pero se entiende este intervencionismo salvadoreño como una medida tomada para que se fueran relacionando por la moneda.
Así es.
Que una de las limitantes, creo yo, para las criptomonedas es que la gente no sabe usar las billeteras y no sabe dónde. Yo, por ejemplo, no sabría en dónde empezar a comprar una criptomoneda y a utilizarla.
Claro.
Bueno, realmente, y eso me parece bien interesante porque, digamos, ya existen varias wallets en las que yo puedo instalar, comprar cualquier criptomoneda, ¿verdad?
Así es.
Y hay un montón de historias urbanas, no sé qué tan cierto sea con el Chivo Wallet, pero, por ejemplo, sí se habla o hay rumores de que el Chivo Wallet se desarrolló incluso para que el gobierno comenzara a poder tomar control o rastrear cuáles eran los hacia dónde iba el dinero, cosa que con la mayoría de wallets de blockchain no sucede, ¿verdad?
Así
no, no hay una, no puede ser rastreable qué sucedió. Y pues he oído algunos rumores de que con el Chivo Wallet como que el gobierno estuvo motivado a desarrollarlo justamente para así intentar como tener control de hacia dónde va, lo cual es interesante, pues.
Vamos a hacer algo. Vamos a ir a nuestro primer corte y cuando regresemos hablemos de los diferentes tipos de criptomoneda y de las diferentes wallets que existen.
Perfecto.
No le cambie.
Estás escuchando Libertópolis por la tarde con Marcela Porta. En Libertópolis, el valor de la verdad.
Antes de ir a corte, platicábamos un poco sobre la Chivo Wallet, que es esta wallet que usan en El Salvador. Y Gerardo nos comentaba que seguramente es algo implementado por el gobierno para posteriormente pues ir viendo alguna forma de fiscalizar, porque obviamente el gobierno no va a implementar una moneda que no tiene rastro y que no va a poder decir yo te voy a cobrar tanto de impuestos, porque él vive de esos impuestos. Ahora, la pregunta aquí es que, me imagino la respuesta, pero tengo que hacerla. En Guatemala, en materia legislativa sobre Bitcoin, ¿cómo estamos? Y más allá, ¿cómo nos evitamos darle ese territorio al gobierno?
Bueno, en materia legislativa estamos en cero. No tenemos una regulación acerca del Bitcoin, ni de ninguna otra criptomoneda, ¿verdad? En realidad, como siempre lo he dicho, el que recibe cripto y hace negocios en cripto, moralmente tendría que tributar, porque si no estaríamos ante una evasión fiscal. Claro. La gente me podría decir, pero la SAT no se va a dar cuenta en ningún momento si usted está recibiendo Bitcoin y está haciendo negocios con Bitcoin. Pero creo que moralmente usted tiene la obligación para su país de tributar. Así de simple. Si yo recibiera ahorita un Bitcoin por una asesoría que ahorita está a $20,000, mi obligación moralmente sería de esos $20,000 agarrar el porcentaje que le toca a la SAT. Porque así es, moralmente uno tiene que cumplir con su país.
Sí, aunque no nos guste.
Aunque ¿verdad? No nos guste. Sí. Pero entonces caeríamos también en moralmente en un ilícito. Moralmente, no legalmente, moralmente. Entonces, ¿dónde estaríamos nosotros? Digamos, todos los que reciben dinero efectivo y todo, claro, habrá mucha gente que no tributa. Y dirá, es que ¿para qué voy a tributar si no sirve de nada mis tributos, si no veo desarrollo en mi país? Pero eso ya le tocará a las instancias correspondientes. Uno obligado está a tributar en Guatemala.
Claro, a menos que sepa de fuente directa que ese tributo va a servir para algo malo, ¿verdad? Yo no me considero anarquista. Creo que debe haber un gobierno muy pequeño dedicado a defender nuestros derechos. Claro. Y que nuestros impuestos deberían de servir pues para defender esos derechos, obviamente. Y obviamente yo nunca recomendaría Bitcoin como una forma de evasión de impuestos. Entonces, contrarrestando un poco lo que dijo Gerardo cuando mencionamos que todavía no está legal, sí, en materia legal estamos todavía en cero.
Sí.
Y él nos dice, ¿eso es bueno? Creo que sí es bueno, pero también es algo que hay que aprovechar y que los usuarios de Bitcoin deben de también participar en las medidas que se tomen a futuro, si no nos van a comer el mandado, ¿no?
Sí, lo que pasa con, o sea, y como lo veo yo, es el Bitcoin es como efectivo, ¿verdad? Y digamos, son individuos alrededor del mundo que aceptan e intercambian bienes y servicios por medio de esta moneda, en la cual, pues sí, no hay regulación. Es cierto que, y es una pregunta súper interesante, pues en el área fiscal esto no está contemplado. No sé cómo lo está haciendo ahorita el Salvador. Pero definitivamente, o sea, si nos pasáramos ahorita a Bitcoin todos, pues lo que pasaría acá es que el gobierno quebraría más de lo que ya está. Sí, no sé. En materia fiscal, creo que no es una pregunta sencilla de resolver.
Sí, lo que sucede es que habría que primero determinar qué es una criptomoneda. Nosotros nos referimos al cripto como monedas, porque eso es lo que mentalmente tenemos de que, bueno, esto me sirve para comprar, para pagar, para hacer transacciones. Entonces la gente lo ve como una moneda, como algo valor, pero en realidad no es una moneda. Si vamos a la acepción legal, un Bitcoin no es una moneda. No es una divisa, porque ningún estado lo crea. No tiene respaldo en ninguna nación. Es algo intangible que nació de programas.
Es un medio de intercambio.
Es un medio de intercambio. Por eso es que yo le denomino criptoactivo. ¿Por qué activo? Porque tiene un valor, pero no significa que sea una moneda y que su valor sea como una moneda. No, es un valor intangible que puede ser objeto de uso y de para comprar, vender y obtener servicios.
Ahora no sé si nos puede contar eso, no tiene que decir nombres, obviamente, por el secreto de cliente, pero ¿qué tipo de asesoría legal se acerca a ustedes en materia de criptoactivos?
En realidad, precisamente nuestra asesoría es más que todo en materia tributaria, entre otras cosas, porque sí, nos han dicho, mire, ¿y en qué posición estamos al momento de obtener pago por Bitcoin u otra criptomoneda, ¿verdad? Entonces, ahí es donde asesoramos nosotros en decir, mire, ok, tenemos que determinar más o menos un valor determinado para poder pagar los tributos. Porque ¿qué puede suceder en un futuro? En Bolivia prohibieron el Bitcoin y en otros países. ¿Por qué? Por el mal uso. Entonces, si estamos aquí en Guatemala, no tenemos regulación y encima de todo vamos a no querer pagar impuestos por lo que estamos obteniendo en Bitcoin, en un momento determinado la gente que no sabe van a decir, miren, esto a saber qué está pasando, se están escapando fondos de que podríamos obtener nosotros como Estado, entonces mejor prohibamos el uso de Bitcoin. Entonces creo que la vez pasada en el programa anterior hablábamos de libertad y libertinaje. Libertad, que bueno, estamos usando Bitcoin todos y está bien. Libertinaje ya es querer venir y decirle al Estado, bueno, yo voy a ganar y yo no le voy a pagar nada a usted, Estado, porque usted no me protege nada, no veo servicios de nada. Entonces, ¿para qué voy a pagar impuestos? No, al contrario. Ahí estaríamos cerrando la libertad para usar el Bitcoin.
Y atrasándonos.
Y atrasándonos.
Atrasándonos, porque la verdad es que yo le veo tanto, tanto futuro a los intercambios comerciales, porque el beneficio no está en lo que uno pueda hacer de manera ilícita. Ese es lo que todo el mundo le ve y critica de las criptomonedas, es que si el narco, que si la evasión fiscal, que si todas estas cosas, más allá de los beneficios que son transacciones libres, seguras, voluntarias, sin intermediarios, más baratas que otro tipo de intercambios y que pues son muy útiles. Ahora, Gerardo, ¿cómo ves tú la... por ejemplo, tú en la carrera de Computer Science de la Marroquín, el pensum está hecho a partir de la demanda de trabajo. O sea, son las empresas las que diseñan las necesidades que va a tener ese nuevo ingeniero que egresa de la universidad. ¿Cómo ves tú la necesidad de incluir ya sea blockchain dentro de la carrera de derecho o también algo de derecho dentro de la carrera de ingeniería en cuestiones, por ejemplo, del tratamiento de criptomonedas?
Bueno, pues en la parte de incluir conceptos de blockchain, no incluir obviamente la parte técnica de programación de blockchain, pero incluir conceptos de blockchain yo lo vería realmente necesario en derecho definitivamente, porque está la parte de contratos inteligentes, ¿verdad? Pero de hecho yo creo que de aquí a unos años el concepto del blockchain sí se debería dar, y no solo en derecho, se debería dar en todos lados. Porque lo que vino a hacer blockchain, creo yo, es a facilitar un montón de cosas. Y por ejemplo, todo lo que es el registro de la propiedad con blockchain se vino a facilitar con los famosos NFTs.
Así es.
Que el que me explicó la primera vez que era un NFT era mi hijo de 10 años, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ahora es muy fácil registrar y decir esto es mi propiedad con un NFT. Se hizo muy, muy sencillo. ¿Por qué? Porque lo que lo hacía no sencillo era el gobierno, el ente regulador, que era todo un proceso. Y si yo quería decir que este vaso era mío y lo quería ir a registrar en el registro de la propiedad, simple y sencillamente no se puede. Ahora, con esta tecnología, yo sin intermediarios, sin un regulador central, yo sí puedo decir que esto es mío, que este vaso es mío. Entonces, así como el registro de la propiedad descentralizada más fácil, así como el intercambio de bienes y servicios descentralizado más fácil, creo que esto tiene un impacto fuerte en todas las áreas. Yo escuché a alguien que está utilizando NFTs, no me pregunten cómo, aquí en Guatemala, estaba usando NFTs para registrar frutas. Él exporta frutas. Y están haciendo una cantidad de dinero bárbara los que están registrando esto, pero el empresario solo le da dinero al que, creo yo, le dé valor, ¿verdad? Entonces, esto significa que incluso en administración de empresas, pues las tecnologías de blockchain van a llegar a hacer que nosotros podamos hacer nuestro trabajo mucho más fácil. Entonces, sí, yo creo que donde más repercusión va a tener en un principio, donde va a ser evidente que se tiene que dar conceptos de blockchain y entender todo lo que se puede explotar con esto, definitivamente es en derecho. Pero poco a poco creo que va a ir siendo necesario también en administración de empresas y en otras carreras. Creo que no está mal la idea de también dar conceptos de derecho en la carrera de la ingeniería en Computer Science, pero sí veo la necesidad de ser bien puristas, llamémoslo así, entendiendo como cuáles son las filosofías que buscaban de una vez el blockchain. No hablemos de criptomonedas, sino todos, que era una descentralización. Y no necesitar un ente central regulatorio para que las cosas funcionaran bien.
Claro que
así
sí.
Es.
Yo tengo un comentario de alguien que nos está escuchando y Douglas, a quien saludo, habla de la volatilidad del Bitcoin y que claro, o sea, a pesar de las debilidades que presenta Bitcoin, la volatilidad siempre ha sido una. Y él nos habla, dice, hoy está a 20. A mí me sorprendió saber que hoy está a 20 porque ayer estaba a 23.
Sí, claro.
O sea, cambia, fluctúa mucho. Pues ha sobrevivido Bitcoin, ha sobrevivido mucho tiempo. Yo cuando empezó a salir esta criptomoneda, nosotros decíamos, ¿qué es eso? Nadie la va a comprar, nadie la va a adquirir.
2009.
Ajá, y hoy estamos hablando de hacer investigación en materia legal para asegurar esto como activo. Yo estoy completamente de acuerdo con Douglas. Es por ese miedo que yo no tengo criptomonedas y muchas personas no invierten en criptomonedas. Pero creo que a medida que más vayamos educándonos sobre este tema, la gente va a irle perdiendo miedo y se va a ir acercando. Ahora, no, cuando hablamos de criptomoneda, no hablamos únicamente de Bitcoin y de los riesgos que representa su volatilidad, el que haya personas que al igual que los criminales de dinero normal se aprovechan de ciertos sistemas para hacer transacciones irregulares y también el hecho de que Bitcoin es como cargar dinero en efectivo. Entonces, Gerardo me comentaba que está este señor que tenía su wallet y tiró el disco duro. Entonces, él pasa su vida ahora buscando en los basureros porque las bitcoins que él tenía hoy valen un montón de dinero. Entonces está desesperadamente en la búsqueda de su disco duro, ¿no? No sé si alguien quería comentar algo sobre esto. Le dejo el micrófono a usted primero y luego vamos a comentar.
Gracias. No, como esa historia que usted me acaba de contar, hay otra que hay no sé cuántos miles de bitcoins ahí en el ambiente que no se sabe qué pasó con el dueño. No se sabe si se murió, si le dio un derrame, no se sabe nada. La cosa es que solo él puede venir con sus claves y activar esos bitcoins. De lo contrario, ahí se quedaron. Se perdió ese dinero, ¿verdad? Y hasta la fecha nadie sabe dónde está el señor ni el propietario de estos bitcoins. Vamos a que si la gente siempre me lo ha dicho, mire, pero es que Bitcoin es bien volátil y todo. Bueno, las acciones son volátiles también de cualquier empresa. Bueno, ayer precisamente creo que cerró el Nasdaq y el New York Stock Exchange a la baja. Entonces, si vamos a eso, vemos que Bitcoin no escapa a esas cuestiones. Yo creería más que la gente debiera de comprar Bitcoin o tener un acercamiento en Bitcoin con el fin de tenerlos y como otro portafolio de inversión, ¿verdad? No precisamente venir y, yo tengo $100,000, los voy a meter todos en Bitcoin y a ver qué pasa. Eso sería como que yo agarrara un carro y me fuera a tirar al barranco a ver si vivo o no, ¿verdad? Tan así es de arriesgado eso. No, yo creería que el Bitcoin hay que comprarlo de tal manera que si usted pierde o gana, pues bueno, está bien. Solo metí una parte de lo que yo tengo en mi portafolio de inversiones más.
Claro, es. Primero es como nos dice Carol Piedra Santa, que nos escucha, que toda moneda tiene un riesgo. Y cuando hablamos de Bitcoin, si vamos a comparar, por ejemplo, la bolsa de valores con las criptomonedas, las criptomonedas se comportaron en esta crisis como se comportó la bolsa.
Claro.
Hay una. Ahorita estamos viviendo un momento particular en la economía. Pues hablamos un poco de eso la semana pasada, una emisión desmedida de dólares que generó mucha inflación, la gente tiene menos dinero, sacó sus activos, etcétera. Y contestando a la pregunta de Gaby, que nos pregunta qué criptomoneda recomiendan ustedes, yo creo que siempre hay que ver la criptomoneda como una inversión, por lo menos ahorita a largo plazo, y analizar. Hay más de 100 criptomonedas, no sé, Juanca, si me hace el favor de poner la imagen. Hoy hay más de 100 criptomonedas en el mundo. La más importante, por supuesto, es Bitcoin y es la que tiene mucha más inversión. Representa varios millones de dólares alrededor del mundo. Está muy por encima de las otras. Creo que no se va a ver bien la imagen. Pero dentro del top 10, la primera es Bitcoin y la última es Solana. Si quiere, quitamos la imagen, Juanca, porque no se ve bien. Pero hay que ver el rendimiento que han tenido estas criptomonedas, como cualquier activo de la bolsa de valores que uno adquiere y que dice, bueno, yo compré acciones en la Coca-Cola, hoy estaban a tanto, fueron bajando, ahora suben, ahora bajan. Pero el que compró acciones en la Coca-Cola, reconociendo a la Coca-Cola como una empresa estable, en crecimiento, y que sabe hacer el análisis financiero que hay detrás, entonces no puede perder si la compró hace 10 años, pues.
Claro.
Ahora, esto cuando queremos tomar Bitcoin como como a inversión, no como lo que hace El Salvador, que es de uso. Ahora, pregunto, ¿qué hacemos? Vamos a ver, Gerardo, con cuando queremos darle un uso regular, y yo no tengo $23,000.
Bueno, no necesitas $23,000 tampoco para usar el Bitcoin. De hecho, pues en El Salvador me recuerdo una foto que vi de una carreta de tacos. Estaba ahí diciendo se aceptan bitcoins, ¿verdad? Porque he escuchado también a algunas personas que me dicen, no, pero es que eso solo es para los ricos. Es el rico el señor de tacos. Sí, yo creo que pues son dos cosas diferentes, ¿verdad? Uno es ver realmente lo que es el cualquier criptomoneda. Es un medio de intercambio, ¿verdad? Un intercambio de bienes y servicios. Fluctúa su precio, y para las personas que me dicen no, es que es para invertir, voy a invertir ahí mi dinero, esto es como que invirtiéramos en el dólar o como que invirtiéramos en el dólar canadiense o en el euro. Puedes hacerlo, sí, su naturaleza no es exactamente esa, pero puedes hacerlo, ¿verdad? Entonces pues hay tasas de cambio, ¿verdad? Entonces nosotros podemos comprar el equivalente a lo que valga ahorita, pero pues creo que también es algo bastante nuevo, no está maduro todavía o suficientemente maduro, pero sí lo que tenemos al final es un medio de intercambio, ¿verdad? Que fluctúa muchísimo.
Sí.
Y hay unas que fluctúan y varían más que otras. Con la pregunta que nos hacían de qué criptomoneda recomendamos. Yo creo que ahí la respuesta es no te podemos recomendar ninguna en específico. Hay diferentes tipos de criptomonedas que funcionan diferente. Hay unas que fluctúan naturalmente. Hay otras que intentaron estabilizarlas, ¿verdad? Las famosas stablecoins. Sí. Que por cierto, Luna, por ejemplo, quebró hace, o sea que de stable no tenía mucho.
Así es.
Pero sí, es interesante cómo muchas personas pues han tomado esto como voy a invertir en esto como que fuera una empresa, cuando realmente es un medio de intercambio, ¿verdad?
Si me das la palabra y la intervención rapidito, es sí, lo que tú decís es cierto. La gente lo que pasa es que vio que de un rato a otro el Bitcoin costaba un centavo de dólar, después pasó a costar $1,000, $3,000, $10,000, $20,000 y se fue a $60,000. Entonces la gente dijo, wow, es la fiebre del nuevo oro. Sin embargo, no es así. O sea, ya hemos hablado y tocado el tema infinidad de veces. Yo veo al Bitcoin como otra forma de tener economía personal, diversificar mi portafolio de inversiones y tenerlo ahí. Si sube o baja, a mí no me interesa, ahí lo tengo guardado. Como el oro. Claro, el oro nunca va a bajar. Es más, va subiendo ahora otra vez. Pero vamos a que la gente se ideó un romanticismo acerca del Bitcoin. dijo, ok, voy a comprar $3,000 y esto va a subir como la espuma y ahí voy a hacerme millonario. Claro, hubo gente hace 3 años, 4, cuando subió a $20,000, que vendió y se hicieron millonarios. Pero la gente todavía cree en eso. Yo creo que al Bitcoin hay que verlo de otra forma. Hay que verlo como, ok, tengo otra forma de dinero. Nada más.
Tengo dólares.
Tengo dólares, sí. Y yo estoy igual que Melvin Ramos. Dice, yo me voy a comprar un terreno en el metaverso. Eso, Melvin, ya se puede hacer. Vamos a platicar de eso otro día.
Claro, otro día.
Y yo, el comentario que tengo que hacer es que Douglas nos comenta, en y me hizo pensar tu comentario en esto, que es muy interesante, es que él habla que las criptomonedas y que son inestables y nos dice, por eso es que la moneda tradicional se llama moneda estable. Pero eso es lo que trataron de hacer con las stablecoins, precisamente volverlo un poco menos volátil de lo que era el Bitcoin y fue a la que peor les fue durante la crisis que tenemos. Entonces, sí, comparto mucho la opinión de algunos radioescuchas en que esto todavía está en proceso, ¿no? Sí. Todavía estamos comenzando, que es bueno que lo tratemos. Yo, aprovechando el tema de los derechos, quiero invitarlos este jueves 30 de junio a las 7 de la noche a escuchar el conversatorio de José Fernando Orellana, que se titula ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad? Este es un beneficio exclusivo para los Libereros Plus y los Libereros VIP, pero todavía pueden unirse si entran en el sitio www.libertopolis.com y pulsan el banner Únete a la Liga de los Libereros y suscríbete. Así pueden aprovechar de este y de otros conversatorios. Les recuerdo el de José Fernando Orellana, ¿Cómo proteger mis derechos de propiedad? El 30 de junio a las 7 de la noche, hora de Guatemala. Así que nos vamos a ir a nuestro segundo corte y cuando regresemos continuamos con este interesante tema.
Estás escuchando Libertópolis, el valor de la verdad.
Bienvenidos al último segmento de Libertópolis por la tarde. Hoy me acompaña Ramiro Calderón y Gerardo Morales y estamos platicando acerca de los activos digitales. Y pues Gerardo tiene una anécdota relacionada a crowdfunding, pero es una pregunta auténtica sobre activos digitales, así que lo voy a dejar que nos cuente un poquito.
Bueno, sí, la verdad, pues nosotros estamos constantemente buscando formas de conseguir fondos para becas, ¿verdad? Y se nos ocurrió en determinado momento, ¿por qué no hacemos un crowdfunding en GoFundMe o en, pues ahí hay varios ahí en Estados Unidos? Pero al final para no hacer la historia larga, tuvimos tanta incertidumbre y nadie nos lograba contestar si nosotros podíamos traer esos fondos a Guatemala o no, o cómo, o si necesitábamos tener una empresa en Estados Unidos para hacer eso y mandarnos acá, o si nos cobraban impuestos acá. Pero hablamos con varias personas, varios abogados, nadie nos pudo decir nada, entonces al final desistimos. Pero es triste, siento yo, las oportunidades que muchos dejamos pasar por la ignorancia en el tema, ¿verdad? Entonces, pues quería aprovechar para preguntarle.
No, efectivamente, el crowdfunding es una nueva forma de hacer negocios, ¿verdad? Y eventualmente aquí en Guatemala, según la ley de bancos y de la Intendencia de Verificación Especial, los únicos que pueden captar fondos son bancos, casas de inversión, exchanges, pero que tienen que estar reguladas por medio de la IBE. Un crowdfunding está bien, excelente, sí se podría hacer una vez no ingrese el capital, ya el capital fiat, a los bancos, porque entonces ahí ya sería intermediación financiera.
Ya, ¿cómo caeríamos? ¿Se puede hacer para que no entre el fiat a los bancos? ¿Lo voy a traer?
Lo que sucede ahí es que sería solo virtualmente, ¿verdad? Porque en todo caso sí tendrían que venir y hacer todo el procedimiento que se hace ante la Superintendencia de Bancos y la Intendencia de Verificación Especial para poder manejar fondos.
Esto es la naturaleza de este tipo de restricciones, ¿tiene algo que ver con el secreto bancario y con todas estas leyes que hay para proteger del lavado?
Tiene más que ver por lavado de dinero.
Claro, sí. Claro. Sí. Justos pagan por pecadores.
Exacto. Pero un crowdfunding sí, en teoría sí se puede. Pero si ya quieren manejar los fondos aquí en los bancos del sistema y todo, sí hay que hacer otros procedimientos legales para no caer en eventual lavado de dinero.
¿Y se podría recibir, digamos, los fondos allá en alguna institución o empresa o organización y luego que la empresa ya haga una donación a una organización,
sí,
nacional?
A una ONG, pero precisamente creo que hay ya un proyecto de ley en el Congreso para modificar la ley de ONGs para poder fiscalizarlos.
Y aparte es creo que recuperar esos fondos que vienen desde el extranjero, aunque vengan como una donación, es bastante complicado de sacar del banco. Una transferencia, una, las divisas, de hecho, cuando uno llega al banco, llevas tu examen de sangre, hay que llevar todos los papeles que corresponden, sí. Y no es así de sencillo. Ahora, a mí me interesó algo que platicamos la semana pasada, y era este tema que ustedes están investigando o que están queriendo armar para las personas que quieran dejar activos digitales como herencia.
Ah,
y
sí.
Quería preguntarle qué nos podía comentar sobre el tema.
Bueno, para empezar, la herencia es la disposición de última voluntad que hace la persona en relación a sus bienes. Si se los deja a persona determinada o generalmente a sus familiares, ¿verdad? En el caso de criptoactivos sí ya es algo muy muy específico y muy muy especial, porque digamos la persona puede tener una wallet de qué sé yo 5 bitcoins que hoy serían $100,000. Hace su disposición, hace su testamento. Pero ¿qué va a pasar ahí? Él tiene que dejarle a alguien las claves al momento de morir. Y las claves son muy privadas. Entonces, ¿qué va a pasar cuando él se muera? Se abre el testamento y van a decir, bueno, fíjese que este señor tenía una cuenta en alguna de las wallets que hay y tiene 5 bitcoins. ¿Cómo hacemos? Porque las claves las tengo yo. Pero si se las digo a todos, alguien rápido va a ir a meterse a la wallet de él y va a ir a cambiar los bitcoins, ¿verdad? O sea, ese es el problema que hay. Digamos, en Europa ahora hay empresas que se dedican a guardar esa información. Y solo se la dan al verdadero heredero que llegue.
Por supuesto.
¿Verdad? Yo creo que esa es una de las soluciones positivas que se pueden dar. Pero lo contrario, no veo cómo más podrían hacer para resguardar esas claves que son muy personales y muy delicadas.
Claro, porque tampoco a mi abogado se las daría.
Bueno, depende, ¿verdad?
No confío
en mi abogado, va a entrar a mi wallet. Sí, es un tema un poco complicado y me imagino que si esa persona fallece de manera sorpresiva y no deja sus claves, ese dinero se pierde.
Ese dinero se pierde también, porque de lo contrario, ¿cómo voy a saber yo si él tenía o no tenía?
Claro.
Pasaría lo mismo con la persona que no deja testamento, ¿verdad? Aunque se muera de manera normal y todo, no hizo testamento. Entonces no sabemos si tenía bitcoins o criptoactivos en otro lado, no sabríamos nada.
Es parte de esos, ese flotante que está sobrando.
Sí. Lo que pasa es que yo creo que al ser un sistema descentralizado, esto lo podemos ver como que mi wallet es un cofre que está lleno de monedas, ¿verdad?
Sí.
Entonces yo lo entierro en algún lugar y tengo la llave, ¿sí? Entonces, como el que hablábamos hace unos minutos de que a saber qué pasó con él, pues él le enterró su cofre del tesoro, tiene la llave, a saber qué le pasó, tal vez se murió y ahí están, y eso nadie lo puede tocar y nadie lo va a encontrar, ¿verdad? Sí. Entonces creo que la única forma, incluso no sé si porque digamos con un testamento, si algo está en una cuenta bancaria del sistema bancario de Guatemala, entonces hay ciertas medidas legales en las cuales podemos entrar acá, porque hay un ente atrás de esto, ¿verdad? Así y podemos girar estos fondos a otra cuenta. En el caso de las criptomonedas no es así, yo puedo entrar con mis claves y solo yo puedo entrar. Entonces creo que lo que se debería hacer acá es que pues a la persona, cuando yo me muera, le tengo que dejar a alguien, a mi heredero, el mapa y la llave, ¿verdad? De, mira, está enterrado acá, anda, y aquí está la llave y la abrís.
Algo así.
Entonces, sí. Y acá otra vez creo que caemos al hecho de que creo que los gobiernos y los sistemas no están preparados y obviamente no logran ser tan rápidos y tan ágiles como para cambiar y adaptarse y tomar ventaja de estas nuevas tecnologías que están saliendo, que están afectando al final nuestra forma de vida, ¿verdad?
Lo que pasa es que el comercio va a pasos súper agigantados más que la ley. Eso siempre ha sido así. Entonces la ley se tiene que ir adaptando a las nuevas tendencias económicas, ¿verdad? En este caso vamos súper adelantados porque lo que hace en enero aprendimos, ya hoy ya cambió, así, dramáticamente.
Sí, hay que saber ajustarse a esos cambios. Y relativo a eso, yo tenía un tema que quizás pues nos vamos a quedar cortos de explicar, pero tengo entendido que han trabajado mucho en materia legal en esto de los contratos inteligentes, los smart contracts, que agilizaría mucho el tema de pues la parte legal, redactar un contrato y yo acordarlo con mis socios o algo por el estilo. Yo quería saber qué tan avanzados estamos en relación a ese tema.
Estamos iniciando, la verdad. No vamos muy adelantados porque legalmente nos hemos encontrado con un montón de topes que en realidad no podrían darse. Digamos, el ejemplo más certero sería un arrendamiento. Usted llega a su apartamento, usted lo renta y usted no paga, pero ya se hizo un smart contract. Entonces el smart contract se ejecuta autónomamente. Usted, si no paga, el smart contract lo que hace el sistema es que ya no la deja ingresar al apartamento. Pero eso es ilegal, porque si usted tiene sus cosas dentro del apartamento, prácticamente el dueño del apartamento se está quedando con sus cosas. Y eso es un hurto. Entonces, ¿qué va a pasar? Usted va a tener que ir al Ministerio Público a demandar al dueño del apartamento que no le quiere dar sus cosas o que se está quedando con sus cosas.
Pero
o que la dejó sin entrar a su apartamento cuando había un contrato. Cabe recordar que uno dice smart contract, pero en realidad no son contratos, son códigos digitales, ¿verdad? Que si pasa algo, sucede algo.
Son reglas de...
Exacto. Eso es, bueno, y se sube a la blockchain. Pero ¿qué pasa en la blockchain? La blockchain no va a decir si el contrato es legal, si es ilegal, si las partes contratantes tenían la facultad para contratar. Todo eso no lo refleja un smart contract. El smart contract y la blockchain lo que van a revelar es una transacción en códigos digitales, que si sucede algo, pasa esto. pero ya en la práctica está siendo muy, muy difícil de encontrar la solución al caso que se era el típico arrendamiento, ¿verdad?
Claro, entonces a mí lo que me queda claro es que tanto en materia tecnológica como en materia legal, pues estamos iniciando algo que tiene mucha oportunidad, que representa muchos cambios, pero que obviamente hay que tomarlo con la seriedad con la que, porque estamos hablando de activos, estamos hablando de inversión, estamos hablando de recursos, y que por lo menos en Guatemala hemos tenido la libertad de jugar voluntariamente con tanto criptomonedas como contratos inteligentes y todas las oportunidades que se abren gracias a la tecnología. Y lamentablemente a mí se me acabó el tiempo, pero quiero agradecer a mis dos invitados de hoy, Ramiro Calderón y Gerardo Morales. Gracias por haber sintonizado. Siempre hago un recordatorio para que visiten la página del Centro de Estudios Económicos Sociales, que es ces.org.gt, que es un repositorio de material en donde pueden ver columnas de prensa, investigaciones, estudios y muchos temas libertarios que estoy segura que van a disfrutar. Yo me despido. Les agradezco mucho haber sintonizado este programa. Vendrá alguien mejor que yo, pero seguramente nos vamos a seguir escuchando. No se liberan de mí. Y quiero agradecer muy especialmente a Juanca, mi operador, que estuvo conmigo durante todo este tiempo. Así que hasta la próxima y muchas gracias.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis.